En este episodio de Unbranded, hablamos con Hugo Díaz Barreiro, también conocido como Calacas. Él es un creativo y empresario mexicano, fundador del grupo de entretenimiento Eco, originalmente conocido como Sicario, en el que se han desarrollado proyectos como el Festival Ceremonia. Hoy hablamos sobre el cruce del marketing con el blockchain y la tecnología cripto.
Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gershberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
En 5 años ya estás tarde, en 5 años dijiste, no quiero ver eso de NFTs, no me interesa, no, ahí sí ya estás tarde. Hoy en día yo creo que estás en un muy buen momento de iniciar, y sobre todo eso, lo que dices, ¿cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué es lo que quiero estar ahí pisando fuerte a largo plazo? Creo que mi producto tiene una forma de vida digital o mi servicio o lo que sea que tiene un interés, entonces empezar a hacerlo ahorita.
Nos compartió cómo fue el proceso que le permitió adentrarse en el mundo del Web 3.0, las criptomonedas y el blockchain para poder comprender cómo integrar estas tecnologías a los proyectos que ha desarrollado.
Así que fue como, güey, pues voy a empezar a guardar estas madres, ¿no? Eventualmente pueden valer más, eventualmente valieron un chingo menos, un chingo de gente se desinteresó en ellas y fue un momento en el que también muchos desarrolladores dijeron, bueno, ahorita la lana no está en tradear, la lana está en desarrollar cosas en este blockchain. Muchos de estos startups empezaron a hacer.
Además, hablamos sobre cómo proyectos como el Festival Ceremonia o una campaña publicitaria pueden adoptar conceptos del Web 3.0 para ofrecer productos innovadores, sobre todo en esta primera etapa de desarrollo masivo tecnológico.
Y la forma de afiliarte a este web, a este roadmap 3.0, pues es sin duda un NFT, es la más sencilla y la más obvia y la más cercana al tema, ¿no? O puede ser, crea una DAO, ¿no? O sea, crea una Decentralized Autonomous Organization en la cual cada uno de los miembros tenga que aportar un Ethereum y de ahí vas a troquelar o vas a acuñar 100 monedas, que son los votos que tiene cada una de las personas que tiene este tipo de cosas. Y entonces vamos a empezar a poner roles dentro de esto, y el que escriba el white paper va a cobrar 5 y 3 y 2, o sea, como que puedes empezar a generar esa idea, pero lo más importante es como tener ahí cuál es el sueño, o sea, a dónde quieres llegar con tu marca. Quiero construir un metaverso para Corona, quiero construir este espacio donde la gente pueda interactuar.
Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del futuro y de los NFTs. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y qué van a poder ser en el futuro? Yo soy Jerónimo Ávila.
Y yo soy Alejandro Gershberg. Y hoy tenemos un invitadazo que tenemos el honor de tener a Hugo Díaz Barreiro, también conocido como Calacas. Y Hugo es un creativo y empresario mexicano, fundador del grupo de entretenimiento Eco, originalmente conocido como Sicario, en el que se han desarrollado proyectos como el Festival Ceremonia, Limantour, Bar Oriente, Sonar México y una robusta plataforma de servicios integrados al entretenimiento como son Código de Barras, Surface y Plus Entretenimiento. Durante la pandemia creó junto con Francisco Utón Realidad, un estudio enfocado en desarrollos Web3, Metaverso y NFTs. Bienvenido Hugo y mil gracias por estar aquí en Unbranded.
Hola Alex, hola Jero, gracias por la invitación, muy contento de poder platicar con ustedes de estos temas que nos apasionan tanto y que son tan recurrentes hoy en día, ¿no? Casi en cualquier plática, en cualquier noticiero, en cualquier cosa que hable de lo que está pasando hoy en día, pues los NFTs brincan ahí a la conversación y siempre es padre poder compartir con amigos ideas, conocimiento alrededor de ellos.
Buenísimo, esa es la intención de Unbranded. Y para arrancarnos, Hugo, pues no podemos empezar a hablar del futuro y los NFTs sin poder setear las bases y entender de una forma que sea un poquito más completa que solamente googlear qué es un NFT, pero que tú nos puedas decir con tu experiencia de la forma más básica for dummies, qué son los NFTs, para qué sirven, cuál es su futuro. Y bueno, si en el proceso se nos cruzan conceptos como blockchain, criptomonedas, metaversos, pues de paso también explicarlo para toda la gente que nos escucha.
Buenísimo. Pues sí, como bien dice Alex, creo que lo primero que entender alrededor de los NFTs es el tema de las criptomonedas, que son estos tokens que están registrados en el blockchain y que le permiten a las personas transaccionar, pasarse valor de unos a otros, pues a través de justamente el blockchain, y que este registro queda ahí, ahora sí que colgado, es descentralizado y digamos que no depende de si se cayó el banco de BBVA o alguna institución bancaria que justamente es centralizada, estas transacciones son validadas por cientos de computadoras que están alrededor del mundo y pues validan que el monto o la lana pasó del A al B, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera parte y creo que es muy importante tenerlo claro para entender la relación entre uno de ellos. Ahora, con una criptomoneda, llámese Bitcoin, Ethereum o Dogecoin o cualquiera de esas monedas, digamos que hay ciertas reglas a través de las cuales se van a ir minando. Hay algunas que son finitas, por ejemplo, Bitcoin, se van a minar X número de Bitcoins y that's it. Ethereum tiene otro tipo de protocolos y no tiene necesariamente un supply terminado. Pero lo que tienen en común todas ellas es que cada Bitcoin es igual a otro. Es decir, que si yo te paso un Bitcoin y tú le pasas otro Bitcoin a Jero, no importa cuál sea, o sea, su valor es exactamente el mismo, son iguales y demás. Y un NFT es un non-fungible token, que quiere decir que es un token que no es intercambiable, que en términos muy sencillos y prácticos quiere decir que no es uno igual a otro. Y estos son igual tokens que son emitidos en una blockchain, pero que son diferentes. Entonces el token A pues no es igual al token B. El token A tiene cualidades importantes, propiedades, pudiese eventualmente abrir. Es una llave diferente, ¿no? Versus que un cryptocurrency, un Ethereum, un Bitcoin, pues son exactamente iguales y es imposible de diferenciar pues entre uno u otro, ¿no? Partiendo de ese principio. Ahora, los NFTs pues han tenido un auge muy grande y la gente está hablando muchísimo de ellos porque representan una revolución en el tema de propiedad o de ownership de cosas, ¿no? Entonces, estos tokens al ser completamente diferentes uno de otros pueden tener o pueden estar relacionados con la propiedad de algo, de un arte, de tierra, de real estate, una membresía de algo y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia un poco entre una criptomoneda y un criptomoneda común, un Bitcoin, un Ethereum y un NFT, ¿no? Es que no son fungible, no son intercambiables y los NFTs son únicos y muchas veces pueden estar, son un certificado de cierta forma de propiedad de algún asset.
Oye, Hugo, hablaste mucho de blockchain, solamente para garantizar que todos los que nos escuchan partimos del mismo lugar. ¿Cuál sería la definición for dummies de blockchain?
Pues la blockchain es una red de muchas computadoras, es una red descentralizada en donde transacciones se van registrando, de cierta forma se subastan, es decir, como si yo le quiero transferir un Bitcoin a Alex, ¿quién se rifa a validarla, ¿no? Y se pone un precio de esa comisión y entonces ahí están justamente estas personas que validan estas transacciones, las inscriben en el blockchain y se queda escrito ese bloque y es algo que es como for life, ¿no? O sea, para siempre va a estar registrado que yo te pasé un Bitcoin, tiene un timestamp, quiere decir que te lo pasé a las 3 de la tarde. Y pues ahí muestra los valores y muestra como todas las intermediaciones que se dieron para que ese Bitcoin llegara de mí a ti. Porque es muy importante y porque cuál es la revolución alrededor de justamente el tema del Bitcoin es que es completamente descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de una institución financiera, que no depende de un gobierno, que no depende de alguien que pudiese interferir maliciosamente en decir, pues desapareció la cartera de Alex con 100 mil millones de bitcoins adentro. Digamos que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas también, ¿no? Porque han habido hackeos de carteras, han habido pérdida de esas, número de palabras que te piden cuando abres una cartera, que básicamente es tu contraseña encriptada. Y pues bueno, pierdes la lana y no hay forma tampoco de reclamarle a nadie que no puedes acceder a una cartera tuya con muchos bitcoins, ¿no? O con uno, o con una fracción de ellos, ¿no? Que también es algo como bien interesante y bien importante que el ownership de una criptomoneda puede estar inclusive dividido en muchas parcialidades, en muchos pedazos, en muchas fracciones chiquitas.
Oye, yo con este tema y relacionado al marketing, siento que los NFTs en particular hay un tema de FOMO, de si es el claro. nuevo, el nuevo burbuja de los .com, ¿no? Me acuerdo cuando la gente compraba dominios porque luego iban a vender millones de dólares. Y hoy vemos a gentes comprando ilustraciones de changos, ¿no? De apes o de cyberpunks y pagar 50 mil, 100 mil, 500 mil dólares por
Exacto.
un GIF, ¿no? O por un JPG. Y yo cuando explico estas cosas, como que dicen, ¿cómo? O sea, pero es una imagen que luego le puedo dar un print screen y entonces como que no es copiable, ¿no? Hay como muchas dudas alrededor de esto. Y creo que tiene que ver el principio de los NFTs con la escasez, ¿no? Al igual que el arte, pues hay una sola Mona Lisa o solo ciertos cuadros de Monet y por eso, pues, valen lo que valen. Y creo que por eso hay un FOMO relacionado a esa escasez. Pero también creo claro. que en el marketing, cuando te enfrentas a cierta innovación y a ciertas tecnologías de innovación, de repente a veces hay un hype por una moda y no necesariamente están puestas las bases para generar el valor que esa tecnología puede hacer en el futuro, ¿no? Me gustaría entender un poco tu visión desde el marketing y un poco también que nos platiques de este proyecto que acaban de hacer hace poco de los NFTs del Festival Ceremonia, que creo que es un proyecto que yo vi allá afuera que hizo mucho ruido, que me gusta que está basado en un concepto como de una membresía y creo que eso liga un concepto virtual abstracto con algo un poco más físico tangible. Y sobre todo para todos los mercadólogos que nos escuchan, pues de repente, ¿cuáles serían esos tips o esas bases, a lo mejor a través de esta experiencia que han tenido ustedes, para basar un proyecto de este tipo de NFTs o metaverso o en general cualquiera de estos conceptos emergentes, pero que esté sustentado en cosas que realmente generen valor y que no sea solo por el hype de hacer algo, ¿no? Que creo que eso podría ser peligroso.
Claro. No, tal cual, Jero, o sea, la acabas de dar al clavo. Hay mucho, mucho hype alrededor del tema de NFTs. Digamos que el hype está justificado, a mi manera de ver las cosas, porque también a mi manera de ver las cosas es una de las invenciones, la tecnología, es una de las invenciones pues, más importantes en términos de propiedad intelectual que se han dado pues, probablemente en o sea, en el último siglo, si no decir, pero del 2000 a la fecha. Porque es básicamente poner o set a ground en términos de ownership de cosas, de propiedad intelectual, de retribución a los creadores. Muchos mecanismos que están ahí, que estaban inclusive en una industria tan grande como el tema del arte, flotando por cientos de años, si no es que por miles, ¿no? O sea, digamos una cosa de, por ejemplo, la Mona Lisa, como un ejemplo. Pues se creó, se vendió una primera vez y ha pasado, no sé exactamente la Mona Lisa, pero ha pasado, no sé, por 10 manos quizás, ¿no? De el que la compró y la heredó y la vendió y demás. Y han habido como muchas transacciones, ¿no? De esta pieza hasta llegar a un museo en donde está estoqueada y ya deja de tener valor. Pero digamos que el artista aquí solamente ganó dinero de la primera vez que esta pieza se vendió, ¿no? O sea, después de eso, pues su nombre fue creciendo, fue ganando renombre, fue pasando muchas cosas, pero él no ganó dinero de cada una de estas transacciones. ¿Por qué? Porque pues era imposible hacer un tracking de esto, ¿no? De, oye, la próxima vez que tú la vendas, yo gano el 5%, el 3%, etc, etc. Y pues bueno, justamente lo que la innovación en términos de propiedad intelectual es que cuando se crea Ethereum, se crea este concepto de smart contracts, que básicamente lo que quiere decir es setear en un contrato inteligente o en un contrato digital cuáles son las reglas del juego para cada una de las transacciones que se van a dar de este determinado asset. Entonces, en ese tema, lo que es muy interesante es decir, como no dependes del ser humano para que lo que pasa en ese contrato se ejecute. Se ejecuta, como se hace a través de las criptomonedas, se ejecuta una vez que la transacción se hace, ¿no? Entonces, en ese contrato tú puedes determinar y puedes decir, yo quiero que el 10% de los royalties de o de las ventas que se genera esta pieza cuando pasa de mano en mano, se van capitalizando a esta cuenta o esta billetera, que es la billetera del artista, y ese artista gana dinero de eso, ¿no? Entonces, es una forma como muy, pues muy moderna y muy avanzada de justamente poder ser dueño o ser creador de una, hoy en día, de un arte o de un concepto, un audio o de alguna cosa más, y es un poco quitar el intermediario del hombre para la ejecución de ese, de esa cuestión, ¿no?
Y déjame hacer un paréntesis ahí, Hugo, tantito, y para que nos escuchan, poner un ejemplo de la música, ¿no? La industria de la música un poco funciona con este modelo de negocio de pagar regalías por esa propiedad intelectual, tanto al escritor como al que canta, o al autor de la música, y esto lo hacen a través de las disqueras normalmente, y luego ya hay plataformas.
O las de publishing, y o asociaciones de gestión colectiva. Uh-huh.
Correcto. Y hoy plataformas como Spotify o YouTube probablemente son los que más generan ingresos a partir de esa explotación de la música, y las plataformas encargadas de repartir esas royalties a todos los que están en esa cadena de valor, ¿no? Pero sucede de una forma manual, llamémosle, aunque está tecnificado manual y automatizado, digamos, crees en lo que Spotify te dice o YouTube te dice, ¿no? Y si dicen que es 1,000,000 de reproducciones, pues te pagan ese 1,000,000 de reproducciones, pero no hay nadie que los audite. Y un poco este tema de los smart contracts está basado en un concepto descentralizado también, donde el sistema, o llamémosle el internet o la matrix, o como lo queramos bautizar, el blockchain, ¿no?
Exacto, el blockchain.
Se encarga de, digamos, un tercero objetivo, se encarga de regular y de observar si lo que habían puesto en ese contrato sucede, se ejecuta, sin que ninguna de las dos partes, imagínate Spotify y el músico, tengan que hacer algo, ¿no? Sino que solitos se ejecutan. Es como si tu cuenta de banco tuviera la instrucción de que el día que tú y yo grabemos este podcast, a ti te depositamos 10 pesos.
Exacto.
¿No?
Entonces, es un fideicomiso moderno. O sea, es la idea, es un fideicomiso digital, tal cual. Es el concepto de un fideicomiso. Aunque el fideicomiso, pues sigue dependiendo de un fiduciario, de un ejecutor del fideicomiso, muchas cosas más. Y aquí es un robot, ¿no? O la blockchain que lo.
Pero cuéntanos, entrémosle al tema del ceremonia, o sea. ¿Qué es el ceremonia? ¿Por qué decidieron hacer estos NFTs?
Exacto. Entonces, como se genera esta cosa, y es como un poco el tema de los smart contracts, de los NFTs y demás. Entonces, se empezaron a generar pues justamente estos artes, que la tendencia de los más populares son esta cuestión que se llama, o este tipo que se llama PFP, Profile Picture, que son justamente estos, imágenes JPGs que son creados generativamente porque tienen que ser únicos, son únicos en código y son únicos también, o su carátula como tal, pues es este JPG que está hacia afuera, de los cuales pues los más famosos son los Bored Ape, ¿no? Y entonces todo esto es un poco, la promesa es que son generados por un algoritmo que mezcla capas, va mezclando layers de fondo, personaje, accesorio, piercing, un montón de cosas, y crea este arte que es único, que está amarrado a un token, ¿no? Un token emitido en una red. Y entonces la maravilla de esto, además del tema de la propiedad intelectual, es que pueden tener ciertos utilities estos tokens, ¿no? O sea, puedes hacer cosas con ellos. Y pueden tener también derechos puestos en ellos. Entonces pueden tener reproduction rights, pueden tener, en el caso de, por ejemplo, si fuera un audio y demás, puede ser un remixing rights, puedes tener derecho de publicar esta imagen, puedes tener como muchas cosas en cuanto a lo que puedes usar con las imágenes, ¿no? Entonces, justamente, pues, de ahí viene un poco el auge del tema de los NFTs, porque es, estoy comprando este pedazo de arte digital en el cual tengo un certificado, que está inscrito en el blockchain, que es inviolable, que potencialmente puede ser heredable y demás, y además tiene una promesa de que puedo hacer algo con él hoy en día, o sea, como es acceder a cierto portal web 3.0, Puedo inclusive hacer, utilizarlo para hacer una colaboración o para hacer una colección de playeras y demás, ¿no? Entonces los Bored Ape fueron como que este proyecto, este Blue Chip NFT, que empezó a llamar muchísimo la atención porque justamente ese tema tienen reproduction rights y demás. Entonces se empezaron a acercar una comunidad muy grande de creativos que a los que creo que gente pasó tiempo explicándolos, asesorándolos, haciéndoles entender cuál era un poco el valor de por qué comprar un chango y cuál era el hype que estaba alrededor de esto. Entonces empezaron, por ejemplo, había algunas disqueras empezaron a comprar de que 4 Bored Apes. Y entonces esos 4 Bored Apes, ya hay una empresa en Estados Unidos que está desarrollando una banda estilo Gorillaz en las que esos 4 Bored Apes, el Bored Ape 57, 50 y tal, 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 van a eventualmente ser una banda virtual que distribuya música, ¿no? Por ejemplo, Rolling Stone compró 2 de estos Bored Apes y un mutante y fueron sus portadas de cierta revista, ¿no? Entonces, la misma comunidad que fue comprando estos Bored Apes, que vale la pena decir que fueron minteados, fueron creados en el blockchain a un precio de 0.2 Ethereum, me parece que es al precio de hoy serían alrededor de $600 y que al precio de hoy su piso está en alrededor de $350,000. Fueron generando este valor porque la comunidad que los fue adquiriendo fue encontrando como ciertos usos para estas cosas. Tenía algunas promesas como decir, eventualmente va a haber un Bored Ape Yacht Club en la vida real, en donde todas las personas con los que tengan un NFT, que tengan este token, van a poder convivir y vas a poder conocer a todas estas personas de esta comunidad, que pues prometía ser... pues muy interesante, ¿no? Porque Snoop Dogg compró uno, Justin Bieber compró uno. Entonces se volvía como también una oportunidad como de networking, ¿no? Entonces esta es una de las comunidades que empezó a generar y a crear mucho valor, ¿no? Todo este antecedente, Jero, para platicarte de dónde viene la idea del tema de los ceremonios, ¿no? Entonces nosotros, bueno, yo me empecé a interesar en el tema del cripto por ahí del 2017, como muchas personas, abrí una cuenta en Bitso, empecé a comprar Ethereum por un amigo que conocía que me habló sobre la revolución de los smart contracts, que en ese entonces era solamente una promesa, era como en el futuro y vas a poder dejar tu testamento en un smart contract y vas a poder escriturar tu casa en un smart contract, etc. Y dije, wow, es una revolución, cabrón, y yo empecé a comprar Ethereum en esa época. Pero tu approach era muy externo, era decir, güey, solamente puedo comprar, tradeando me fue fatal, así que fue como, güey, pues voy a empezar a guardar estas madres, ¿no? Eventualmente pueden valer más, eventualmente valieron un chingo menos, un chingo de gente se desinteresó en ellas y fue un momento en el que también muchos desarrolladores dijeron, bueno, ahorita la lana no está en tradear, la lana está en desarrollar cosas en este blockchain. Muchos de estos startups empezaron a hacer. Entonces, cuando yo empiezo a ver el auge de los NFTs, empiezo a ver que hay muchas cosas ahí, mi primer approach nunca ha sido de coleccionista, de entrarle con un chingo de lana en el momento en el que ya está súper explotado el tema, sino más bien como observador y entender cuál es el valor que se está generando, cuáles eran las propuestas y las cosas que estaban prometiendo en ese entonces. Entonces, pues todos estos eran clubes en los que eventualmente iba a haber un evento, en el que eventualmente, o sea, muchas promesas a largo plazo. Y yo y Francisco, que es mi socio justamente en realidad, y nuestros socios en ceremonia y demás, dijimos, güey, pues nuestro workflow está un poquito al revés, porque nosotros ya tenemos esos playgrounds físicos, ya tenemos esos lugares en donde la gente se encuentra en la vida real, ya tenemos una comunidad súper arraigada al festival, que lo quiere un chingo. No es un festival al que van 150,000 personas, pero las 35,000 personas que van son fans del festival, comparten sus valores, comparten valores de integridad, comparten valores de equidad social, equidad de género, apoyo a comunidades LGBT, o sea, como todo ese tipo de cosas que el festival promueve. Tanto que, de hecho, cuando el festival se canceló en el 2019 por la pandemia, hubieron prácticamente 10,000 personas que guardaron su boleto esperando que el festival regresara, ¿no? Un poco en forma de apoyo. Entonces dijimos, güey, pues creo que podemos empezar un proyecto de NFTs un poco al revés. O sea, ofreciendo ya beneficios, ofreciendo perks en un espacio que ya existe, que en un inicio fue Festival Ceremonia, pero que ahorita estamos expandiendo a todas las cosas que hacemos dentro de Grupo Eco, y darle la posibilidad a la gente de comprar un pedacito de esa comunidad, que hoy en día es una comunidad o es un holder de un token de, del Festival Ceremonia, pero que eventualmente se pudiese convertir en una DAO, ¿no? Que una DAO es una Decentralized Autonomous Organization, en la cual los miembros o los holders de un token pueden emitir votos sobre ciertas cosas o pueden tomar decisiones sobre, en un sueño, ¿no? ¿Quién buquear o cómo utilizar el dinero que viene de los patrocinadores? O inclusive pueden llegar en una DAO hasta fondear un festival sin la ayuda de los patrocinadores, ¿no? O sea, si un DAO se lo propone, pues han logrado cosas muy cabronas, ¿no? Entonces, como que dijimos, creemos que es un approach como muy honesto para una comunidad de personas que ha creído, que ha apoyado el festival, que ha estado ahí. Y pues es una forma de brincar a este movimiento, no por el hype, sino por las razones adecuadas, ¿no? Que es un poco regresándome a lo que tú me decías de... es hype, o sea, ¿quién están brincando ahorita? O sea, ¿es buen momento para brincar o no? Pues yo creo que sí hay mucho hype, yo creo que es un buen momento para brincar, pero es un buen momento para brincar entendiendo bien la tecnología, entendiendo bien cuál es el alcance hoy en día y proyectando que es solo el inicio de lo que va a llegar a ser, ¿no? Hoy en día sigue siendo una promesa a largo plazo el tema de los NFTs, hacia dónde se van a desarrollar.
Pensemos como consumidor y que me tienes que pichar como, a ver, de entrada, ¿cuánto valía un NFT del Ceremonia? ¿O en cuánto salió a la venta?
De entrada, yo soy como muy de la idea de como alinear todos los valores de un producto, ¿no? O sea, todo tiene que estar bien alineado, todo tiene que estar bien pensado para que funcione. Y una de las cosas principales es que el tema de NFTs, pues está también ligado a un tema de ecología y de daño ecológico por el tema del mining, por el tema de Ethereum, por el tema de los gas fees que son muy altos y un montón de cosas más. Entonces, respondiendo a tu pregunta del precio, nosotros decidimos montar el proyecto sobre una red, sobre un Layer 1 que es literal como un Ethereum Layer 1 sobre el cual puedes construir y programar ciertas cosas, que se llama Solana, que es una red que se mina de una forma diferente, no con hardware, por lo cual tiene un approach ecológico pues más friendly, no digamos que no genera tanto calor para el planeta como puede ser un Ethereum, que Ethereum está en proceso de justamente cambiar esa forma de mining a que ya no lo sea, que es Ethereum 2 y demás. Es una red que tiene esa ventaja y también tiene un tema de transaction fees mucho más chicos que lo que puede llegar a ser un fee de transacción en Ethereum. Entonces nosotros salimos a la venta con un precio de 0.6 solanas cuando el Solana estaba en $90. Entonces era algo así como un NFT pues democrático. Digo, no es tan democrático un NFT de que costaba 1,300 pesos, pero era parte del proyecto, ¿no? Queríamos hacer apil a la comunidad que consume, que va a conciertos, que ya va a gastar una lana en el boleto, que ya va a gastar una lana en un montón de cosas más. Entonces queríamos ser un coleccionable demasiado caro para ellos, ¿no? Entonces costaba 0.6.
Pero a ver, resumiendo, porque yo te iba a preguntar también por qué habían escogido Solana en lugar de Bitcoins o de Ethereum o de lo que sea. Pero bueno, creo que primer pregunta respondida, porque también quienes quieran hacer algo así, la conceptualización de un proyecto de este tipo empieza desde qué criptomoneda usas, ¿no? Creo que por eso era importante al principio de esta conversación entender todas las otras tecnologías que están alrededor de los NFTs, porque el conjunto de esas tecnologías es lo que hace que estos proyectos sean posibles, ¿no? Entonces es importante escoger la criptomoneda con la que vas a poder comprar o transaccionar ese NFT. Tú escogiste las razones más desde la huella de carbón, a lo mejor que deja el mining de esa criptomoneda, más allá de que a lo mejor Solana no es, creo, una cripto tan accesible como hoy es a lo mejor un Bitcoin o un Ethereum, ¿no? O sea, yo pensaría que hay más gente que tiene Bitcoins y Ethereum.
Tienes un punto muy, muy importante, pero hay un insight ahí más grande que justamente yo mi primera lectura fue como, güey, tiene que ser en Ethereum. Ahora, por ejemplo, para el norte salió en Ethereum. ¿Y cuál fue el whiplash o el chicotazo de el backlash de regreso? Fue que los fees de transacción casi que eran el 60% del costo del NFT. Entonces, como güey, es gastar dinero ahí que estaba muy, muy cabrón. Y hubieron hasta problemas de gente que se les chingó el gas y demás, ¿no? Entonces, nos sirvieron a nosotros también estar viendo qué estaba pasando con otros proyectos similares, no solamente aquí, sino en otros lados. Si vas a comprar un Bored Ape, que te va a costar $300,000, pues la verdad es que no te va a importar pagar $1,000 de gas. O sea, pero en este sí era muy importante el tema que la transacción fuera muy chica. Ahora, el insight más importante de todo esto es que nos dimos cuenta que la gente que va al festival no tiene ni Bitcoin ni Ethereum. Entonces, para nosotros era igual de fácil hacer el onboarding a Solana que hacer el onboarding a cualquier de otra de estas criptomonedas.
Ahora, este tema de las comisiones me acuerdo mucho cuando empezaba el e-commerce y nadie de repente contemplaba el 3, 4, 5% de comisión interbancaria cuando vendía algo y de repente se comía la mitad del margen o una tercera parte del margen. Entonces creo que es un gran insight este que cuentas, que es el precio que hay que poner o lo que empaquetas como valor tiene que ser suficientemente alto para que luego los fees de las transacciones que son altos en estas mayoría claro. de estos sistemas, pues de repente no te saque, ¿no? O sea, de repente si quisiéramos vender a lo mejor NFTs de $100, pues lo haría inviable simplemente estas comisiones. Entonces, las quien nos escuche, comisiones. Pues tiene que ser sus matemáticas como parte del framework del proyecto que está tratando de aterrizar.
Pero justo Solana es una super opción en ese sentido, porque las comisiones son súper chicas y la red es muy rápida en las transacciones. También cuando estás dealeando con criptomonedas, estás comprando, estás vendiendo y demás, de repente a mí me ha pasado que, pues, güey, le vas a mandar una lana a alguien y, pues, la red de Ethereum puede estar saturada y se puede tardar varios minutos en mandar la lana y tu página ahí congelada que no sabes si güey, le doy refresh o no, ¿no? Entonces, también el tema de que sean rápidas las transacciones juega mucho, ¿no? Entonces, Solana, a la que algunos llaman que es un ETH killer en ese sentido porque, pues, tiene toda esta cuestión de que son transacciones muy baratas y, aparte, muy rápidas, muy eficientes, pues trae esto a la mesa, ¿no? Y estas cuestiones las fuimos aprendiendo también de la mano de partners y de gente que está haciendo cosas bien chidas. Por ejemplo, justamente un partner que nos ayudó en este proyecto se llama Nifter, que es un mexicano que justamente sacó un proyecto bien interesante de NFTs que se llaman Criptolucha. Y pues él, después de haber hecho la criptolucha y de haber hecho su mining de 8,888 criptoluchadores como pixeles, muy en la onda de los punks, pues literal abrió su startup que lo que hace es ayudar a personas que quieran hacer creación de una colección, montarlas en Solana, ¿no? Entonces él fue uno de los principales que nos dijo, güey, vamos a hacerlo en Solana y vamos a trabajar con esta red. Créeme, a mí ya me funcionó. Y él hizo el de Criptolucha y el de Lolita Ayala, que también sacó una colección de NFTs.
Que también hay lo que es importante de entender es que estos proyectos requieren como de una programación, ¿no? O sea, el crear este smart contract, pues requiere de alguien que lo programe, que lo codee, literal. Uh-huh. Y es importante que ese sea también parte del know-how que hay alrededor de esto, ¿no? Ahora, a mí claro. me gustaría como cerrar como el tema de este proyecto, como lo vendías en $1,200, pero ¿qué compraba? ¿No? O sea, esa es la pregunta del millón cuando alguien compra el NFT. O sea, todo estos minutos para...
Y luego yo te cuento cómo fue mi experiencia.
Exacto.
Escuchar mi experiencia chavorruca, güey, donde tuve que llamarle a Hugo a decir, güey, perdón, no entiendo ni madres, no sé qué Solana.
Porque seguro lo compraste antes de saber qué compraba.
Total. De hecho, lo compré y no solamente me tomó tiempo saber qué había comprado, por un momento no sabía qué tenía y confieso que todavía no sé, porque sé que rola un Excel con el numerito del que compré y que incluye, del cual es un buen momento para decirte que no sé qué compré, güey. No tengo ni idea.
Hoy vas a saber qué tienes.
Pero estoy demostrando que soy un chavorruco tal cual.
No, y Alex, o sea, la verdad es que era un poco lo que le decía yo a Ger, o sea, como que cuando creemos que hay un montón de adopción en el tema de criptomonedas y que un chingo de gente sabe muchas cosas y demás, nos hemos dado cuenta que pues es algo que está empezando, que es algo nuevo, que es algo a lo que la gente es un tabú decir que no sabe, decir que no está ahí y subirse. Y te sorprenderías, o sea, es realmente muy poca gente la que tiene el savviness para o que tiene la experiencia pues de haber tenido una cartera que ya tuviera Solanas. O sea, todo este tipo de cosas que tú viviste es algo que nos tocó hacer el onboarding de cada una de las personas, eventualmente hasta miembros del equipo, ¿sabes? Es algo que es completamente nuevo, pero algo que es muy entusiasmante y muy interesante es que everyone is willing to do it, lo cual es bien chido, ¿no? O sea, como que es una materia en la que todo el mundo sabe, dice, güey, está bien difícil, está bien complicado, ¿qué compré? ¿Qué es esto? Y demás, pero quiero aprender. Está bien cabrón, entonces, güey, quiero hacer mi wallet, quiero tenerlo. Entonces, si era un proceso ahí que te tomaba una buena media hora, en general wallet de Phantom, transferirte Solanas, que también, por ejemplo, en el proyecto, en el momento que piloteamos el proyecto, Solana no estaba en Bitso. Entonces, comprar Solanas, pues también era un cohete, porque lo tenías que comprar a través de MoonPay, que es este startup que ya tiene una evaluación así de varios billones de dólares, que básicamente es compra de criptomonedas con tu tarjeta de crédito y es como un checkout para justamente estas soluciones de wallets y demás. Está incorporado, metes tu tarjeta, te validan los datos. Es muy tedioso el proceso al inicio, pero después de eso puedes desde ahorita decir, güey, puta, quiero 50 Solanas, pum, y lo cargas a tu tarjeta de crédito. Que antes el gateway para las comunidades latinoamericanas era Bitso, o por lo menos era el trusted one, era el único que tenía. Eventualmente, bueno, el viernes anunciaron que Solana está en Bitso, ¿no? Entonces, pues eso ya nos hubiera ahorrado un paso muy cabrón en este proyecto, que nos lo está ahorrando en el fase 2 de relanzamiento. Pero bueno, regresando a la pregunta de Ger, ¿qué compraba la gente con un ceremonio? Bueno, primero que nada, es el arte, ¿no? O sea, primero que nada es comprar un póster digital que es único, por lo mismo que hablamos, es un algoritmo que justamente crea las capas, crea los fondos, crea la iluminación y demás, y crea 2022 personajes únicos que tienen características más o menos especiales, ¿no? Y el que sea más especial o menos especial hace que tenga un mayor valor en proporción al resto de la colección, ¿no? Entonces hay como un tema de hay un 1% que son ultra legendarios, hay un 5% que son legendarios, hay un 10% que son raros y demás, hasta llegar a un pool de, no sé, el 70% de la colección que son muy parecidos en características y en beneficios.
O sea, usaste el modelo Panini de Messi sale poquito.
La copa de imposible, güey. Bueno, Cuauhtémoc Blanco salía, pero de a tres por sobre, güey.
Pues es el modelo.
Pero es interesante cómo desde el diseño del producto puedes diseñar la estrategia de marketing y de escasez. Yo creo que eso está padre.
Eso está cabrón. O sea, eso es lo más interesante y todo. Ahora, regresemos al tema que es it's a game, ¿no? O sea, es un juego y es un juego, es probablemente el juego, mucha gente habla del metaverso y puta huevo el metaverso, pues el metaverso empieza ahí, ¿no? Porque es como un casa de tesoro que tienes que ir al Discord y encontrar y ganarte un espacio en el whitelist. Tú ya estás en el whitelist, ¿qué te da el whitelist? Te da el derecho a comprar primero que todos, al precio de salida. Entonces ya estoy en precio reserva 2, entonces voy a tener que comprar un poco más alto. Es como preventa. O sea, whitelist es como para los conocidos, miembros del proyecto, la gente más cercana tienen un whitelist en un proyecto de NFTs. Y después hay como diferentes niveles de preventa hasta que se acaba la venta, la preventa, y ya sale a la venta general. Cuando la colección se soldautea, pasa al mercado secundario. Se cierra el candy machine, se cierra el minting, que es el proceso de inscripción de estos items en la
A ver, hagamos un paréntesis. ¿Qué es el minting?
El proceso de mintear es el proceso de justamente inscribir ese token, o el proceso de creación de ese token en el blockchain. Es el momento en el que tú intercambias tu criptomoneda por esta nueva moneda, que es un token que tiene sus cualidades propias que acabamos de platicar y que está asociado a un JPG.
Ahí, ¿no?
Exacto, el intercambio sucede ahí en el sitio, se mintea y entonces pasa a tu galería de NFTs.
O sea, el minteo, Jero, es el momento del sorteo donde te das cuenta si ganaste algo muy especial o eres parte de los 90 y pico.
Lo googleé hace unos días y viene del tema de acuñar monedas, ¿no? O sea, cuando alguien estampaba, imagínate los romanos en un pedazo de oro y estampaba su sello y hacía una moneda con ese sello, a ese acuñarlo, ese es el minting. Y ese mismo concepto es el que se trae, entiendo aquí, que es cuando se genera este certificado, este smart contract, Velo como en una factura, cuando tú generas una factura y viene un sello digital hasta abajo.
El CFDI. ¿Que no es tan emocionante? Ah,
no es tan emocionante, pero estando lleva haciendo un chingo de tiempo y nadie está hablando de eso. Pero eso es un certificado único de alguna manera. No es tan inteligente, pero creo que es la versión primitiva, es el primo de esto que estamos platicando. Y en ese momento que emites la factura y que el SAT la sella y pone esa cadena que nadie sabe qué significa, ese es como el mint.
Exactamente, ya lo tienes clarísimo. Y de hecho, justamente tengo varios amigos que son cotorros y cuando acaban de mintear dice, lo he acuñado, tío. Y habían acuñado a sus ceremonios, ¿no?
Eso han de decir todos los youtubers españoles, porque mis hijos hablan como youtuber español siempre porque eso es lo único que ven.
Sí, justo así de, lo he acuñado, tío.
Pero bueno, hicimos el minting, no sé qué. Sigue sin contestarme. ¿Qué compró Alex con
¿Qué compró Alex? Bueno, primero que nada, el arte digital, que es un arte que tiene esa cuestión, que es como un souvenir, un arte que, por ejemplo, hay muchas pantallas nuevas que justamente tienen, puedes conectar tu wallet a ellas. Entonces tienes, en vez de tener una pantalla en tu sala, tienes un frame y en ese frame puedes tener tus NFTs y si tienes un cripto chango ahí, pues güey, eres una riata. O si tienes un ceremonio, eres más indie y estás apoyando una comunidad de festivales mexicanos. Pero bueno, primero que nada es el arte digital y creo que es importante en ese sentido porque hay como justamente este debate de decir, o sea, el NFT puede ser únicamente un arte, un art block. O sea, puede ser únicamente ese tema, ¿no? Porque siempre es la... Porque también cuando orientas demasiado un proyecto que está muy relacionado con el arte y que tiene que ver con quién hizo los 3D, quién hizo el texturizado, quién hizo todo ese tipo de cosas, pues mucho la pregunta de la gente es como, güey, ¿qué más beneficios, no? Y se puede convertir como medio en un club de lealtad o en un club de una comunidad medio pedinche ahí, ¿no? De, güey, ¿qué más me puedes dar? ¿Qué más me puedes dar? ¿No? Entonces, lo más importante que hay que entender
es que el consumidor que siempre quiere más.
Que siempre quiere el todo. Entonces, primero es el arte. Luego, después nosotros anunciamos una lista de beneficios que podían ir desde... Como es en sorteo y no sabes qué te va a tocar, entonces teníamos un pase doble, vitalicio para Plus dentro del festival. Entonces tú tienes ese NFT, lo tienes en tu cartera y cada año vas a ceremonia y lo redimes por un pase doble Plus con quien tú quieras para ir al festival, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a darte cuenta o ahí empiezas a ya evaluar cuánto pues puede llegar a valer eso, ¿no? En un festival como Coachella, en un festival en el que...
¿Y cómo garantizas, perdón, interrupción, pero cómo garantizas la mano negra, muy, muy, muy mexicana, ¿no? De decir, bueno, pues el pase doble plus, pues lo va a ganar Jero y se lo... O sea, ¿cómo garantizas, digamos que lo que haría el
interventor? Sí. Pues justamente es parte del se llama el Candy Machine. Es una, un software, que justamente lo que hace es la cartera principal de todos estos assets y cada vez que hace el minting, asigna uno completamente random dentro de la colección.
O sea, ¿no tendrías forma tú de decidir a quién le va a caer?
No, yo no tendría forma de randomly no. Podría generarse un uno a uno y que yo le transfiera a alguien decirte, güey, te hice un NFT especial porque es un artista del festival y es un uno a uno y tiene un chingo valor por X o Y. Pero dentro de los 2022 yo no tengo forma de asignar algo random a alguien que le va a tocar. Ahora, hay muchos proyectos, por ejemplo, que por inexperiencia nos pasó en el sentido de que, pues, en la mera emoción, pues nosotros también empezamos a mintear y a gastar también criptomonedas en comprar ceremonios. Y Ceci, mi socia, que es la directora creativa del proyecto, le tocó uno chido, ¿no? O sea, le tocó uno que tenía una licuachela y que tenía un pase doble, ¿no? Un pase doble general para el festival de por vida. Que bueno, de por sí ya lo tenía, ¿no? Porque igual siempre iba. Entonces... Vinieron críticas de gente de la comunidad que ya venía de otros proyectos cripto, que ya venía de otros proyectos de NFT, que dijeron, güey, la neta es que la realidad es que los miembros del equipo no deberían de mintear hasta que el proceso se termine, o si algo de esto pasa, pues tendría que rifarse a la comunidad y demás. ¿No? Son formas o son cosas que te vas dando cuenta con el uso de cómo se están dando en otras comunidades o qué cosas pueden asegurar un poco la legitimidad del randomness de todo esto.
Hace rato decías de que de repente no había sido muy claro para la comunidad este randomness de cómo se repartían estos premios.
Beneficios, ¿no? Ojalá, esos
beneficios, porque es como una rifa. O sea, compro el arte, pero luego hay una rifa que me da cosas exclusivas, cosas que valen más dinero de lo que estoy pagando y tengo ese upside, ¿no? Esa rifa pues, fue transparente, no fue transparente. Y de repente eso me suena como a las dinámicas de redes sociales que todas las marcas se han enfrentado en no tener una buena términos y condiciones de esa dinámica y hay gente que se queja y Profeco y se vuelve un desastre. ¿no? Entonces creo que siempre hay que tratar de mantener la mayor claridad de, como decía Alex, ¿qué pasa si el festival se cancela y ya no es vitalicio? ¿Te demando, no te demando? ¿Estaba previsto? Pues vas a entrar mientras el festival suceda, si no sucede, pues no sucede.
Claro.
¿No? Entonces está como todos estos términos y condiciones, pero al final como que lo que rescato de eso es, yo creo que este proyecto, lo que me gusta mucho desde que lo conocí, es que creo que es como un programa de lealtad para una comunidad muy activa que tiene el festival, que utiliza la tecnología para suceder, ¿no? Y cuando entiendes que sin esa comunidad a lo mejor un proyecto como estos no hubiera tenido el impacto que tuvo, me gustaría ahí también, como ahora que hablas de Discord, meter a Discord dentro de esta ecuación de todo lo que nos has platicado, ¿no? Si los Solanas, si el arte, si los beneficios, etcétera. Discord creo que, nada más como ingrediente para quien nos escuche, ¿por qué suele ser el canal más popular o por qué escogiste Discord y no Telegram o no Facebook, ¿no? Dirían,
por WhatsApp.
¿Por qué están pasando estas cosas en Discord? O sea, ¿qué tiene Discord como plataforma que hace que la gente que está en este tipo de temas se vean ahí platiquen y ahí sucedan todo este tipo de dinámicas? O sea, en esta experiencia que tuvieron del ceremonia, ¿eso qué es ingrediente, cómo juega en esta licuadora claro, del proyecto?
En esta licuachela del proyecto.
Esta licuachela.
Pues mira, Discord es esta red social que de la cual también me declaro neófito, o sea, no para nada soy un experto en Discord. Es una red social muy ligada al tema de Web 3. Cuando ves estos mapas de Internet 1.0, dominios, Maná tiene su sitio de Internet, métete a ver fotos de Alex de Maná, no hay interacción, ese es Internet 1.0. Internet 2.0, pues todo el tema de redes sociales, ¿no? Me empiezo a comunicar y mi metaverso es el feed, ¿no? O sea, ¿cómo puedo conocer a alguien a través de sus fotos y a través de lo que publica en su muro, ¿no? El muro es esa herramienta con la que la gente interactúa. Ahora, Web 3.0, pues tiene que ver con cripto, tiene que ver con metaversos, espacios recorribles en 3D o en 2D, pero es un espacio físico virtual en donde las cosas viven. Y Discord juega este rol como de esa red social a través de la cual pueden haber estos formatos como Amas o Ask Me Anything, en los cuales son como este espacio en el que nos subimos 40, como un poco los spaces de Twitter, ¿no? Y demás, que es, hago un cuarto, se suben 40 personas, me hacen preguntas, subo personas al estrado y demás. Tiene toda esta forma de también de que es programable y que puedes crear plugins dentro de ella. Entonces, que funcionan muy bien para estas dinámicas, ¿no? De Web 3.0. Entonces, pues puedes validar quién tiene token de cierta colección de NFTs, darle roles, puedes a través de eso otorgar premios a dinámicas y demás. Y como que funciona muy bien para el tema de comunicación de estos programas, de estos proyectos. Ahora, es extremadamente abrumador como red social. O sea, literalmente, para un adulto de 38 años como yo, abrir Discord y tener 4 canales de Discord a la vez abiertos es la cosa más overwhelming que hay. Te sientes completamente, o sea, no sabes hacia dónde navegar. A tu lado izquierdo hay como un montón de hashtags que son los canales dentro de este servidor y demás. Pero creo que en estos proyectos de NFTs, algo que es muy importante es la no anonimidad de los creadores del proyecto. O sea, tienes que estar bien presente en esas redes. Tienen que saber quién eres y tienen que desarrollar este digital trust, que suena raro, pero que es mega importante y que es mega importante. O sea, que es mega importante para esas comunidades porque la gente está poniendo tu dinero en ti y entonces tiene que saber qué. Y este tipo de herramientas justamente lo tienen a través de poder hacer un AMA y poder estar respondiendo persona a persona las cosas. Y muchos capabilities que se han desarrollado ahí. Entonces, esta funciona muy bien para el tema de NFTs. Twitter es también el gold standard para el tema de NFTs. Todos los proyectos tienen su Twitter, mucho más que un Instagram, ¿no? Que creerías que un Instagram, pues, por ver los artes y demás, pero la red social que está ahí es Twitter. De hecho, hoy el anuncio de Elon Musk de comprar 100% Twitter, creo que tiene algo que ver con que es una red muy importante para la web 3.0. Telegram fue una red muy importante también para el tema del cripto. O sea, por todo todo el tema de la de que es una red encriptada y había como muchos canales de Telegram de las monedas. Y originalmente, cuando ADA, Cardano salió, cuando Ethereum era muy importante. Ahora, para el tema de NFTs, no tanto como Discord, ¿no? O sea, Discord es como una... para estar en contacto con la comunidad que sigue tu proyecto. Para mí es la red por excelencia. Y también tienes que tener un community manager web 3.0 que sabe esas dinámicas, que sabe cómo jalar gente, cómo
cargar. Por favor, haznos la descripción de un CM 3.0 para todos los mercados que están así. Mañana, es más, la próxima semana van a ver en LinkedIn, todo el mundo va a usar este job description a partir de escuchar este episodio. O sea, ¿cuáles son los skill sets que debe tener un community manager 3.0?
Pues tiene que entender de cripto, o sea, por lo menos tiene que tener un wallet, o sea,
yo si le diría, no tiene wallet está fuera.
No tienes un wallet, ¿qué wallet tienes? ¿Qué criptomonedas has comprado?
Al menos tres criptomonedas, ¿no?
Al menos criptomonedas, tiene que tener NFTs, ¿no? ¿Ha coleccionado un NFT o no? ¿Tiene Discord? ¿No tiene Discord? ¿Cuál es su nombre de Discord, no? También tendría que ser así, si lo armó chido para hacer.
Si no tiene una arroba y
mayúsculas y minúsculas, ¿no? No jala.
Exacto.
Pero en general eso, o sea, como creo que es gente que, como al inicio, ¿no? Que era un community manager al inicio en el web 2.0, pues un güey que como que estaba ahí, un geek que estaba metido y que estaba posteando y que estaba siguiendo hilos en Twitter, que en el 2.0 el Twitter fue muy importante en los inicios y después como se opacó y lo agarró más el mundo de noticias y ahorita creo que está teniendo un boom muy importante en temas de música, de política, de un chorro de cosas más.
Es que es muy interesante y más cuando ya lo has vivido. Digo, yo aquí fui el ejemplo del marquetero perdido, pero ¿qué le recomendarías a la gente del mundo del marketing que parecemos estar desesperados por entrar a este mundo? O sea, justo escuchaba lo que decía Jero de qué tendría que tener un community y yo me pongo a pensar que tenemos que tener también la gente que estamos en el mundo del marketing, que obviamente queremos estar en este mundo.
Lo mismo, Alex. O sea, no hagan un proyecto de estos, no han hecho trading, no tienen criptomonedas, no han usado Discord.
Todos quieren estar ahí, pero muy pocos tienen el capability. Pero creo que no es tan sencillo como cuando como marca quieres crear cosas y te vas por el camino fácil de decir, bueno, contrato una agencia, contrato un partner. Porque creo que aquí hay una credibilidad en la que, pues sí pudieras tener tu marca X y ir con una empresa y crear, o sea, voy a poner el ejemplo. Podemos decir que Unbranded va a querer crear NFTs. Puede ser, piénsalo Jero, piénsalo Hugo. Entonces ya queremos hacer NFTs, ¿no? Pero no solamente puedes querer estar en el mundo de los NFTs, que creo que ahí es donde estamos el 98% de los mercadólogos, es quiero NFTs para Unbranded, por usar el ejemplo de la marca, ¿no? Ok. Primero que tengamos todos los requisitos que acabamos de platicar, pero después falta...
El más importante es ¿por qué quieres un NFT para un branded, Alex?
Y creo que nadie tenemos la respuesta, ¿no?
Yo
¿no?
creo que, a ver, yo creo que, bueno, la primera es como, es algo que está empezando y a mí me gusta, o sea, a mí no me gusta ser el primero en algo nada más por serlo, sino creo que tienes que ser el que lo haga mejor y que esté ahí por las razones adecuadas. Yo, si tú me dijeras, tengo una marca y quiero hacer NFTs, yo te diría, ¿cuál es tu roadmap web 3.0? ¿Qué quieres lograr en la web 3.0? O sea, y es una cosa bien a largo plazo. Es decir, quiero construir el metaverso de Unbranded en el que todos los brand managers y personas hagan networking y sea un espacio en el que se generen este tipo de conversaciones abiertas, en el que intercambiemos talento, en el que hagamos un chingo de cosas, etc, etc, etc. Y yo te diría, poca madre, tienes la primera parte resuelta, vamos a construir desde ahí cómo... ¿Cuáles son los primeros pasos para este metaverso? ¿Cómo te afilias? Y la forma de afiliarte a este web, a este roadmap 3.0, pues es sin duda un NFT. Es la más sencilla y la más obvia y la más cercana al tema, ¿no? O puede ser, crea una DAO, ¿no? O sea, crea una Decentralized Autonomous Organization en la cual cada uno de los miembros tenga que aportar un Ethereum y de ahí vas a troquelar o vas a acuñar 100 monedas, que son los votos que tiene cada una de las personas que tiene este tipo de cosas. Y entonces vamos a empezar a poner roles dentro de esto y el que escriba el white paper va a cobrar 5 y 3 y 2. O sea, como que puedes empezar a generar esa idea, pero lo más importante es como tener ahí cuál es el sueño. O sea, ¿a dónde quieres llegar con tu marca? Quiero construir un metaverso para Corona, quiero construir este espacio donde la gente pueda interactuar, que etc, etc, etc. Pues está poca madre. Entonces ahí te diría... Creo que la tienes muy clara de hacia dónde de hacia dónde tienes que ir y NFTs es definitivamente tu camino de inicio, ¿no?
Y es que es un proyecto que además es... Todos los proyectos, si utilizamos referencias de crear un festival, crear un evento, tienes lo que cuesta el per se, esa acción, pero aquí además de eso tienes el dinero de que representa que esa acción exista, ¿no? Que es la criptomoneda que está haciendo la base de este proyecto. Entonces, creo que también es un poco la razón por la que se siente lento el crecimiento en esto, porque no solamente, imagínate que nosotros en un brand dijéramos, sí queremos tener ese metaverso donde se pueden encontrar gente del mundo del marketing y discutan temas que son relevantes en el metaverso. Pero falta que sepas cuántos Ethereums va a tener cada persona. Si va a ser en Solana, si va a ser abierto a cualquier persona que esté en el mundo del marketing o vas a escoger un grupo más pequeño. Entonces, claro, creo que empiezo a entender por qué todos queremos estar, pero para estar tienes que también tener el dinero para estar.
Yo creo que también hay lo que hay que hacer es la propuesta de valor, Alex. O sea, imagínate, siguiendo este ejemplo de Unbranded, que de repente tú garantizaras de cierta manera que las marcas van a conectar con las agencias y que los únicos que van a entrar a los pitches de esas marcas son las agencias que están en esa comunidad. Y ahí es donde empiezas un poco también a dar beneficios adicionales a lo mejor a la membresía. Porque el NFT es simplemente la credencial, ¿no? Es como comprar una membresía de un club de golf.
Ese es el propósito, si no es un art block, si no es un tema, pues sí, es esa membresía, ¿no? Claro.
Y que creo que ahí es donde está la idea más difícil de qué quiero ser yo en este web 3.0 o en esta digitalización, ¿no? La podemos llamar como quieras. Pero si tú eres una marca de coches o eres un banco o eres la industria que seas, lo de menos es la imagen, ¿no? Y conseguir un artista chingón que te haga la imagen. Es la propuesta de valor que hay detrás del uso de todas estas tecnologías, ¿no? Sea el metaverso o las criptomonedas o el NFT. Entonces, yo creo que la pregunta de fondo aquí es, ¿esa evolución que voy a tener como compañía? Tú piensas en American Express y esta tarjeta Black, pues yo creo que de alguna manera lo que representa esa tarjeta es un estilo de vida y que tú tienes acceso a ese estilo de vida cada vez que la sacas de tu cartera y alguien la ve, ¿no? Entonces, tener un NFT de un ape en tu Twitter y que todo mundo que entra a tu Twitter sepa que esa madre vale $350,000, eso te da un estatus
social. Social currency también.
O tanto económico como a lo mejor de trendsetter o de lo que tú quieras, de algún tipo. Ese, digamos, creo que es un espacio en el que seguro va a haber oportunidades, va a haber cosas muy exitosas y va a haber cosas que fracasen rotundamente.
O que sean estafas.
O que sean estafas. Pero lo mismo pasó en el e-commerce, lo mismo pasa en todo lo que todas las tecnologías que empiezan a emerger y a madurar. Creo que de fondo es cómo queremos ser disruptivos en ese modelo de negocio. Entonces, imagínate siguiendo el ejemplo de la Black American Express y un banco. O sea, si yo en lugar de ponerle nombres a las tarjetas, ¿no? Que la Plus y la Plus Plus y la Plus 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 Plus, ¿no? Y la negra y la doble negra y la triple negra, empiezas a vender con esto mismo que hemos platicado de ceremonia, un certificado digital que no es diferente que una tarjeta. Hoy las tarjetas físicas de plástico da igual, o sea, ya todo el mundo ahora hasta traemos wallets en nuestros teléfonos, hay otras tecnologías para pagar con tu celular y que de ahí esté ligada tu tarjeta. O sea, el plástico como tal va a ser poco vigente en el futuro, ¿no? O sea, fue una tecnología que nos sirvió muchos años, va a dejar de servir rápido. Y este tipo de tecnología, de repente, imagínate que de repente hay tarjetas que solo hay 10,000 y tienen acceso a una sala VIP en el aeropuerto o tienen acceso a ciertos descuentos o a lo mejor una preventa en el Buen Fin o a XY beneficios. Y ese contrato de todos esos beneficios están puestos en un smart contract que puede ser este NFT o puede ser algún otro tipo de cosa, ¿no? Pero el problema no es tanto ya programarlo e implementar la tecnología. El problema está en cómo haces un modelo de negocio.
Y que sea sostenible también, ¿no?
Cómo transformas la compañía para dar que sea negocio para la compañía, ¿no? Ese es ahí donde creo que deberían estar las marcas y las empresas pensando cómo usar estas tecnologías para generar esa disrupción. Claro. Porque si no se vuelve un tema, creo que de...
Sí, es Earn Media, ruido, pero se acaba ahí.
De conseguir notas.
El ruido de repente hace Earn Media, ¿no? Y es positivo. Y está bien, o sea, ese es otra...
Otro
de repente
juego.
Uno cuando está en el marco, o sea, quieres promover en ceremonia, pues qué mejor forma de promover en ceremonia que haciendo ruido, haciendo ese tipo de innovaciones. Es parte de una estrategia y de una ejecución táctica que tiene sus resultados medibles, tangibles, y está perfecto. Ahora, eso no lo va a poder lograr todo el mundo, ni va a suceder por mucho tiempo. O sea, son cosas
que ahorita son noticia, pero que eventualmente no.
Los pioneros, ¿no? O sea, yo creo que lo que sigue es, una vez que pase ese hype, yo creo, de que todo el mundo lo use por usarlo sin saber ni qué es.
Como yo.
Y que lo compre sin saber qué compró también, creo, como mucho de lo que está pasando allá afuera. Creo que ahí es donde tenemos que tener esa conversión más difícil. Y es difícil porque todos estamos entendiendo esto, desde los pros, los contras. Creo que Hugo hoy compartió muchísimos ejemplos de cosas que fueron descubriendo en el camino. Y la verdad es que creo que tenía un proyecto bastante pensado y estructurado, y felicidades.
Gracias,
Hugo.
Bueno,
pero aún así, pues, de repente, pues, pero pues aún así descubres cosas, ¿no? O sea, claro. La gente se queja, se ganó alguien del equipo lo que pues no se debió de haber ganado, pero ni siquiera pensabas en eso, ¿no? Yo creo que esas cosas pasan, pero también es lo emocionante, y es, a mí es lo que me apasiona, es como ser astronauta y ir a descubrir un planeta nuevo, claro. ¿No? Y de repente descubres otras especies, y unas son venenosas, otras saben rico,
claro.
¿No? Y es parte del viaje y de aprovecharlo. Y a mí me gustaría cerrar esta conversación, Hugo, hablando del web 4.0. O sea, pensemos que ya pasaron 10 años, muchas de estas cosas que hoy de repente no entendemos tanto o están empezando y la gente también le cuesta trabajo si tener un wallet, si comprar un cripto al otro, pero ¿cómo será el ceremonia en el 2032? O sea, ¿cómo te imaginas que todas estas cosas funcionaran? O sea, obviamente el metaverso creo que va a ser un concepto ahí de virtualización importante, que yo como lo entiendo es llevar el streaming a un siguiente nivel de inmersión que hoy ni nos imaginamos, a través de a lo mejor unos lentes 3D, y vas a sentir que estás ahí en el backstage o que estás en primera fila escuchando a tu artista favorito.
Una experiencia completamente personalizada, ¿no? Como... A mí, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, niño de los 90s me decían como, güey, en la tele vas a poder escoger lo que quieres ver, güey, más allá de swapear, ¿no? Y al momento y a la hora que quieras. Yo decía, güey, no mames, ¿cómo van a lograr esa mamada, no? Ahora, pues en un futuro, pues pueden ser, sí, justamente experiencias 100%, ¿cómo se llama? Personalizadas. Yo creo que, a ver, web 3.0 es el ownership digital de cosas, es el pago a través de criptomonedas, es esta crypto wallet que tienes tu vida en ella, tu arte, como un montón de cosas y demás. Si me quisiera ir muy Black Mirror y así muy loco, pues igual web 4.0 es cuando estas assets digitales y estas cosas digitales cobran vida y se encuentra una forma en la que puedan tener una vida propia y una conciencia propia y evolucionan y demás. Puede ser ese momento en el que puedes comprar un NFT que es un corazón y tienes una impresora, un flash printer en tu casa y lo puedes imprimir y lo puedes usar. O sea, suena loco, pero pues está bien loco ya de entrada lo que está pasando hoy en día. Y si pensamos de lo que ha pasado de 15 años para acá, pues es una cosa ahí que siento que va hacia allá, ¿no? Yo, una de las marcas que creo que mejor lo está haciendo en el tema de metaverso y de todo el tema de NFTs y demás, es Nike, que compró este startup que se llama Artifact, que de entrada lo que se me hace más cool de todo eso es que no le ha puesto Nike así por todos lados a nada, sino ha dejado que tenga su propia identidad y pues están justamente en esta parte de creación de Nike tiene un problemón con el tema de las reventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que una forma también de como marca subirse a este tipo de proyectos, es decir, ¿cuál es mi pain point? ¿Qué me duele como marca hoy en día y qué no se puede resolver? ¿Y la web 3.0 tiene una solución para eso? ¿Hay un problema de resolverse con la web 3.0? Creo que Nike lo tiene muy claro y es el tema de las reventas, ¿no? O sea, sus tenis cuestan retail price $199, $299 y acaban en floor price en $30,000, ¿no? Unos Travis Scott en su momento de hype, etc. Creo que la web 3.0 o esos NFTs pueden ser esa llave para los compradores, para la gente fiel de la comunidad y que puede convertirse también en un tema no solamente de especulación y demás, de cómo realmente validas a los miembros más únicos de la comunidad y que van a quedarse con el proyecto, con el producto, no lo van a revender. Entonces, creo que Nike tiene esa visión a largo plazo con el tema de Web 3.0 y con Artifact están en la parte de la creación de estos modelos 3D de calzado y de tenis que son súper futuristas con un chorro de capabilities y demás. Que pues, ¿por qué no en el futuro puede ser que compres ese NFT y pues lo imprimes en tu casa y lo usas y quizás esa es la web 4.0, ¿no?
Ese ejemplo de Nike me encanta y lo he pensado mucho. Yo creo que, no sé si el web 4.0, pero siento que el metaverso y los NFTs y las criptomonedas, etcétera, van a realmente ser tecnologías maduras cuando converjan. Y cuando converjan me refiero a, yo veo mucho la industria de los videojuegos como una de las industrias que más rápido van a capitalizar esa convergencia. Porque yo creo que en los videojuegos, los intangibles del videojuego tienen mucho valor. Por ejemplo, cualquier juego que vas evolucionando tu personaje por niveles en base a experiencia, ¿no? Imagínate cualquier shooter o cualquier cosa de estas que mientras más juegues, matas, más mejor nivel, y te vas la espada mágica y la espada mágica 2 o el escudo 57, nivel titanio, ¿no? Y entonces nadie te mata porque tiene un nivel de protección altísimo. Y hay gente que vende sus cuentas porque llevar tu avatar, llamémosle, a esos niveles de performance, pues cuesta muchas horas de juego.
O vende FIFA Coins.
Y muchos skills.
Yo compro FIFA Coins.
Los vendes, ¿no?
Yo compro FIFA Coins.
Entonces, ¿cuál va a ser la moneda de cambio ahí?
Pues una cripto,
alguna criptomoneda, ¿no? Puede ser Microsoft Points o puede ser la que tú quieras. Entonces, creo que ahí el tema, los videojuegos han usado monedas virtuales hace muchísimos años, no es algo nuevo. Simplemente no son transferibles entre un sistema y otro, como a lo mejor una cripto.
Sí, son sistemas cerrados,
¿no? Y creo que van a ser sistemas semiabiertos, al menos, hacia el futuro. Y creo que el ejemplo de Nike me gusta mucho porque esto mismo que hemos hablado en el episodio de tu avatar y símbolo de un estatus, ¿no? O sea, tener en Twitter un avatar de un ape, ¿no? Te da un estatus virtual, social. Yo creo que lo mismo va a pasar con los tenis. O sea, los tenis, los sneakers traen este hype, ¿no? Que hablabas. Y creo que si ahora yo te regalo como Nike, además del estatus físico, te regalo estatus virtual y como un certificado de ownership único, de si tú tienes estos tenis Jordan edición especial que valen $2,000, tú puedes usar esos tenis en el metaverso, imagínate en claro. Fortnite o en cualquier metaverso, y que la gente adentro de ese metaverso vea que tienes esos tenis. Entonces, yo creo que ahí es entender el tema del lujo, ¿no? Por ejemplo, y ligar lo físico con lo virtual. Entonces, creo que ahí empieza una experiencia, a lo mejor de estatus, pero ahora imagínate que lo haces funcional. Y me gustó mucho cuando usaste esa palabra hace rato de el NFT tiene una función más allá de la apreciación artística. Entonces, imagínate que mi personaje, cuando traiga esos Air Jordans, corre el doble de rápido que si no los trajera. Y entonces ya me das una ventaja en el videojuego, ir más rápido que los demás. Y ahí empiezas a unir las leyes físicas del mundo real con las leyes físicas del mundo virtual, llamémosle, y puedes hacer intercambio de valor entre esas dos cosas, porque el dinero físico tiene una representación.
Y ahí es donde Ready Player One sucede, güey, porque ahí es donde, que ahí es el para mí el 4, güey, porque ya el Ready Player One, donde la gente iba en un lugar, un bote de basura, porque le importa más invertir su dinero en el metaverso que en su cuadrito de 3x3 donde vive, ¿no? Yo creo que ese es el peligro del 4, ¿no?
Pero es el peligro de todas las innovaciones, sí. ¿No? O sea, mis papás, pues cuando veían que yo podía consultar lo que sea en el internet en los 90, pues también imagínate el peligro,
claro.
¿No? O sea, porque pues estaba la información buena y la información mala. Entonces, pues esto no es diferente. Y creo que vamos a tener que aprender a usarlo con mesura, ¿no? Y no volvernos locos. Pero creo que también ese mundo del futuro va a ser de los que experimenten en el presente y aprendan más rápido para cuando esos momentos lleguen, ¿no? O sea, yo si fuera una marca que esté escuchando este podcast, yo me pondría a pensar de... Lo importante no es hoy hacer el NFT y que lo coleccionen. Está padre y creo que es parte del experimento. Así como hablábamos del community manager, que si no está hoy probando esas cosas, no va a entenderlas. Lo mismo las marcas. Y las marcas que hoy no estén experimentando con esto, no van a estar listas en 5 o 10 años o el tiempo que tome a que estas cosas locas que estamos diciendo pasen para aprovecharlas. Y ese es el peligro de no hacerlo.
Totalmente. O sea, esto es una cosa de... ¿Estoy tarde? No, no estás tarde. Estás en un buen momento para empezar. Estás una cosa que de aquí a 5 años va a haber. En 5 años sí estás tarde. En 5 años dijiste, no quiero ver eso de NFT. No me interesa. No, ahí sí ya estás tarde. Hoy en día yo creo que estás en un muy buen momento de iniciar. Y sobre todo eso, lo que dices, ¿cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué es lo que quiero estar ahí pisando fuerte a largo plazo? Creo que mi producto tiene una forma de vida digital o mi servicio o lo que sea que tiene un interés. Entonces empezar a hacerlo ahorita. Yo creo que es un momento de hacer un mini equipo web 3.0 que sea, no tiene que ser muy grande, tiene que ser de 3 personas que les interese el tema, que tengan estas conversaciones, empezar a hacer pruebas, empezar a probar con tecnologías, con cosas, con agencias que hagan estos proyectos.
Qué buen concepto para cerrar, Hugo, porque al final pues es un poco como darwiniano, ¿no? Pero al final es, pues no solamente va a sobrevivir el más fuerte, ¿no? Sino el que mejor se adapte, el que mejor esté preparado. Me refiero un poco a las marcas, que es como una guerra constante con la competencia hoy en día, ¿no? Que en Amazon o en Walmart ya existe todo en genérico. Pues sí es la marca que esté más preparada justo para lo que dices, ¿no? Y creo que esos son el tipo de conceptos que tal vez como concepto no son tan evolucionados, pero siguen siendo relevantes y necesarios para todos los que estamos detrás de una marca o de una empresa. Y agradecerte, Hugo, tu tiempo, la clase que nos acabas de dar de NFT brutal.
No, hombre, no, al contrario, a ustedes, gracias. La neta, con toda con toda humildad y con todo sentido, sí, estamos empezando todos en esto y... No llevamos tampoco demasiado tiempo y tampoco lo que yo haya dicho es como la verdad, sino simplemente lo que yo he encontrado en este tiempo de investigación y pues muy agradecido, ¿no? Con la oportunidad de venir a platicar sobre un proyecto que tanta pasión genera y sigue generando en todo el equipo, ¿no?
No, es increíble que lo veas con esa humildad, pero también que no dejes de ver que no está pasando en muchas industrias, no está pasando mucho en México. Entonces sí es algo disruptivo y sí es algo que es punta de lanza. Y para nosotros, yo no me acuerdo, hace mucho que no tenemos un capítulo que toma tanto tiempo en grabar, en el sentido de tener una conversación tan nutrida y que si no la detenemos nos podemos seguir 3 horas más quitándote más tu tiempo, pero agradecerte e invitar a toda la gente que nos escucha, que si le gustó este capítulo lo comparta, que visiten el Instagram de Hugo, que aparece como @calacas, vean su trabajo, síguenlo de cerca y si les gustó este capítulo, compártanlo y síganos en Spotify, en cualquier red social como @unbrandedpodcast. Y ahí estamos donde sea que escuchen podcast. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Hugo.
Gracias, Jero. A ustedes.
Gracias a ustedes. Y los que han llegado hasta esta parte del episodio, fíjense bien en la portada de este episodio. Ahí va a estar uno de los 2 NFTs de Alex para que vean de qué estuvimos hablando.
Pues muchísimas
Buenísimo.
Gracias.
Buenísimo. Pues muchas gracias. Que estén muy bien y ahí nos vemos. Nos vemos en el metaverso. Ah.
Gracias por escuchar Unbranded. Revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Unbranded, un podcast de marketing. Unbranded es una producción de Sonoro. Sonoro.
With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.